Ser podcast.
Israel anuncia conversaciones directas con el gobierno del Líbano, 24 horas después de atacar al Líbano con más de 100 bombas lanzadas en 10 minutos. Las autoridades libanesas han elevado esta tarde a 303 los muertos en esos salvajes ataques israelíes que han hecho tambalear el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Un día después, Netanyahu da este giro y anuncia ahora conversaciones con el Líbano, supuestamente para el desarme de Hezbollah y las relaciones de paz entre los dos países. Esto sin que esté claro si va a seguir atacando el Líbano en este tiempo. Antes del anuncio, de hecho, el gobierno israelí había ordenado una evacuación urgente de varios barrios de Beirut en previsión de nuevos bombardeos. Ahora mismo lo ampliamos. Antes, el tiempo. Jordi Carbo, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana nos espera una nueva jornada con tiempo más propio del verano que no de la primavera, destacando máximas de 25 a 30 grados en la mayor parte del país y con ambiente soleado. También algo de calima y chubascos en cualquier momento del día en el Golfo de Cádiz. Durante la tarde, algunas tormentas en las montañas de Andalucía. Y cuidado porque el fin de semana va a bajar mucho la temperatura.
Esta noche, hora 25, se escucha en la SER y Carrusel se escucha en Ser Más. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos ya partidos de Europa en juego. En la Conference, el Rayo al descanso le gana 2-0 al AEK de Atenas. A las 9 juega el Celta en Alemania con el Friburgo. Y la otra noticia de la tarde es el comunicado del Barcelona. Los servicios jurídicos del club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación al arbitraje de ayer en el partido de Champions ante el Atlético de Madrid. Dice el comunicado que el club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado.
Estados Unidos fuerza a Israel a negociar con el Líbano para evitar que el alto el fuego salte por los aires. La semana que viene van a empezar esas conversaciones entre Israel y Líbano, conversaciones que, según el portal de noticias Axios, van a ser en Washington y estarán dirigidas por los embajadores de los dos países en Estados Unidos. Ha sido el gobierno israelí el que ha hecho este anuncio, pero es que en paralelo tenemos al ministro de Finanzas israelí, que es uno de los más ultras, Smotrich, incluyendo al Líbano en su proyecto de Gran Israel. Dice que se van a anexionar también una parte del Líbano junto con Gaza. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Imar. Sí, han sido unos minutos frenéticos. Los últimos se han sucedido comunicados, manifestaciones desde Teherán, Jerusalén y Beirut. El primero ha sido Netanyahu, que ahora se abre a negociar, como dice, directamente con el gobierno libanés, que no con Hezbollah, aunque asegura en su publicación en X que las negociaciones se centrarán en el desarme de la milicia chií proiraní. Dice Netanyahu que agradece la llamada del primer ministro libanés. Que en una manifestación ha asegurado que va a desmilitarizar a la policía y también a Hezbollah, y que los únicos que se quedarán con armas será el ejército y parte de esos cuerpos armados, solo los oficiales por parte del gobierno de Beirut. Y frente a esta puerta que abre Netanyahu, como dices, tras la condena internacional a los más de 300 muertos que ha causado en las últimas horas su ministro colono ultraderechista y supremacista, Smotrich ha anunciado esta tarde su plan de Gran Israel, de nuevo con el sueño mesiánico de ampliar la ocupación a Gaza, Líbano y a los montes fronterizos con Siria, que ocupan ya desde el genocidio de Gaza.
Y mientras tanto, la tele israel, la tele iraní acaba de leer un comunicado del Ayatolá Jamenei hijo, un supuesto comunicado del Ayatolá Jamenei hijo, porque él sigue sin aparecer, y en ese comunicado dice que buscarán represalias por los ataques que han sufrido y que la gestión del Estrecho de Hormuz iniciará una nueva fase, porque ahí la madre del cordero ya no es solo que esté cerrado ahora ese Estrecho de Hormuz, es si para abrirlo Irán le arranca a Estados Unidos la condición de cobrar un peaje a los barcos que lo quieren usar, Nico.
Sí, ese mensaje leído por una locutora en la televisión nacional iraní y que atribuyen al nuevo ayatolá. Asegura que Jamenei afirma que Irán no está buscando la guerra, pero que no se echará atrás si tiene que afrontarla. En definitiva, el nuevo ayatolá no está bendiciendo esas negociaciones del jefe del Parlamento con los Estados Unidos. Irán está resuelto en tomar venganza por la muerte de su líder supremo y los otros mártires. Pide a la gente que no abandone las calles a pesar de las negociaciones con el enemigo.
Y sobre el Estrecho de Hormuz, ¿qué dice la OTAN, Isabel Villar?
Pues acaba de decir esta tarde el secretario general Mark Rutte que si la OTAN puede ayudar a mantenerlo abierto, evidentemente no hay ninguna razón para no ofrecernos, pero no ha dado más detalles. Según Rutte, no podemos aceptar que el estrecho esté cerrado, tiene que abrirse y cuando se abra tenemos que mantenerlo abierto porque esto va, dice, de libertad de navegación. Argumento parecido desde Bruselas. Este es el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, que también rechaza que Irán cobre cualquier posible peaje por el tránsito de barcos, con el mismo argumento que el derecho a la libre navegación debe garantizarse siempre.
Y esto mientras Mark Rutte El secretario general de la OTAN sigue poniendo todo de su parte para que a Trump se le pase el enfado que tiene con la alianza.
Sí, ha dicho esta tarde Rutte también.
American leadership.
Que el liderazgo estadounidense es imprescindible para la libertad del mundo. Esto después de reunirse anoche con Trump a puerta cerrada y negarse después, en una entrevista en la CNN, incluso a condenar la amenaza de Trump de que iba a morir toda la civilización iraní. Trump, pese al vasallaje de Rutte, ha seguido cargando esta tarde contra la alianza. En su red social ha escrito que la OTAN es muy decepcionante y que no entiende nada a menos que se la presione, pero de momento no aterriza posibles castigos a los aliados que le han negado ayuda para su guerra en Irán como España.
El Wall Street Journal publicó anoche, se lo contamos aquí en Hora 25, posibles planes para castigar a esos países moviendo soldados desde ahí a estados que hayan sido más colaboradores, digamos, con Trump. Mencionaba incluso la opción de que la Casa Blanca cerrase una base estadounidense en al menos uno de esos países europeos y decía posiblemente España o Alemania, eso decía el artículo. No había ninguna concreción, pero el debate se ha abierto y la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha dicho hoy en La Sexta que al gobierno de España no le han trasladado nada.
No nos han trasladado ningún tipo de información, pero le vuelvo a decir, las bases vienen, son fruto de un convenio de colaboración de hace muchos años con Estados Unidos. Están realizando una labor esencial y fundamental, pero nadie le puede ni sancionar ni decirle a España lo que tiene que hacer cuando España está actuando como un país libre, soberano, que cree en la paz y que trabaja por la paz.
Ha sido muy llamativo escuchar hoy a la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, frivolizando con la retención ilegal de un militar español a manos de Israel. Este soldado español, que es un casco azul de nuestro país, que está en la misión de paz de la ONU en Líbano, la FINUL, fue retenido ilegalmente por el ejército israelí durante una hora. Después lo soltaron, pero el incidente no es menor. ¿Con qué impunidad no actuará Israel si hace esto con militares con cascos azules de la ONU? ¿Con qué impunidad no actuará con civiles, con militares libaneses, con lo que sea? Bueno, pues le han preguntado a los periodistas, a la portavoz del PP, qué opinaba de esta retención ilegal de un militar español a manos de un ejército tercero. Y Esther Muñoz, oye, haciendo chanzas.
La ministra de Defensa que ayer decía que sí, que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo.
Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido más tiempo retenida. Esto es todo lo que tiene que decir la portavoz parlamentaria del PP sobre la retención ilegal de un militar español en suelo extranjero a manos de un gobierno extranjero. Claro, Esther Muñoz, por cierto, es que, exactos, Esther Muñoz, la portavoz del PP, es la mujer que en su momento escribió en Twitter: otro año que voy a votar a Israel en Eurovisión sin haber escuchado siquiera la canción. Bueno, le ha contestado así la ministra Margarita Robles en La Sexta.
Por respeto al militar que sufrió una situación bastante complicada, creo que uno debería callarse. Esto ya no es un tema del gobierno de España. Estos son hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están defendiendo la paz en el mundo y que han sido atacados en sus derechos desde todos los puntos de vista, incluido el físico también. No creo yo que la señora Muñoz, en ningún control de la Guardia Civil, haya recibido el trato que recibió nuestro militar. Mucha prudencia, por favor, mucha discreción. No es necesario opinar de lo que no se sabe.
Porque ha contado la ministra de Defensa en esa entrevista en Al Rojo Vivo, sin entrar en demasiado detalle, pero ha contado Margarita Robles que los soldados sufrieron actitudes agresivas por parte de Israel.
Porque se ejerció violencia sobre esa persona y sobre la tripulación que iba en ese momento, porque a uno se lo llevaron, pero el resto de la tripulación fue objeto de, dijéramos, unas conductas agresivas. Vamos a dejarlo aquí. Y luego se le llevó a una aldea donde estuvo privado de libertad en unas condiciones que también me van a permitir, por un elemental sentido de prudencia, que no diga.
Pero oye, la portavoz parlamentaria del PP haciendo coñas con esta retención ilegal y hablando de que ella estaba en controles de tráfico que duraban más.
La ministra de Defensa que ayer decía que sí, que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero
en
cualquier caso
ahora
no tengo
no
la información.
Ha pedido perdón la portavoz parlamentaria del PP.
Y en un contexto de negociaciones anunciadas a varias bandas entre Estados Unidos e Irán, Israel y Líbano, ha anunciado también el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que España va a reabrir la embajada de nuestro país en Irán, en Teherán, que llevaba cerrada desde el pasado 7 de marzo, en plena guerra de Estados Unidos e Israel. Dice Álvarez:
este es un alto el fuego muy frágil y hay muchas personas, muchos países interesados en sabotearlo. No en sabotearlo durante las negociaciones a partir del sábado, sino incluso que no lleguen las partes ni a sentarse.
Así que insiste el ministro que hay que hacer esfuerzos en favor del diálogo y de ahí que el embajador español en Irán, Antonio Sánchez Benedito, haya recibido la orden de empezar a gestionar su regreso al país. Decisión contra la que ha cargado, por cierto, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que acostumbra a emprenderla contra el gobierno de Sánchez, lo ha vuelto a hacer hoy. Ha acusado a España de ir de la mano del régimen iraní. Ha escrito en redes sociales: el régimen terrorista iraní vuelve a ejecutar a sus ciudadanos, manifestantes y opositores. España reabre su embajada en Teherán. Van de la mano, sin pudor, una vergüenza eterna.
Recta final para las elecciones presidenciales de Hungría este domingo y por primera vez en 16 años Viktor Orbán podría perder el poder. Orbán, puntal de la extrema derecha internacional, aliado de Trump y Putin. De hecho, esta recta final de la campaña la está marcando la filtración de unos audios en los que se escucha cómo Orbán se pone al servicio de Putin. Se lo dijo así, tal cual. Esto ya es un servicio. También hay denuncias de espionaje a opositores. Enviado especial de la SER a Budapest, Antonio Martín. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Y esas filtraciones de la entrega total de Orbán y del ministro de Exteriores Yarto ofreciendo a Rusia información de reuniones de la Unión Europea marcan la campaña porque han despertado críticas incluso dentro de este partido ultraderechista de Orbán, que en uno de sus últimos mítines, anoche mismo, escuchaba gritos de fuera Rusia de sus propios partidarios. Su partido tiene Budapest empapelada de carteles con el rostro de Zelensky en blanco y negro, junto al de Peter Mayar, el candidato del centro-derecha favorito en las encuestas, presentados ambos como enemigos de Hungría, cuando el país, aquí en el país se habla también de las escuchas secretas al propio Mayar. Nos lo ha contado esta tarde Alan Rempor de la Unión Húngara de Libertades Civiles.
Secret services handle data on certain people like activists.
Dice que los servicios secretos han vigilado a activistas y a líderes de la oposición. En todo caso, si vale como pista para lo que puede pasar aquí el domingo, justo donde estamos, en la avenida Andrássy, la principal de Budapest, se está cerrando al tráfico por la fiesta que dentro de 24 horas organiza aquí el opositor Mayar y a la que se espera la afluencia de decenas de miles de personas.
Antonio, gracias.
Un abrazo.
La nueva sesión del juicio del caso Mascarillas se le ha atragantado hoy al exministro José Luis Ábalos, se le han atragantado más, aún más que las dos anteriores. Hoy han comparecido dos empresarias vinculadas al Lama, Carmen Pano y su hija, y han contado que compraron un chalet en la provincia de Cádiz para que lo disfrutara Ábalos. Esta declaración es clave porque sirve para apuntalar la acusación de que Ábalos recibía este tipo de prebendas por parte de la trama a cambio de favorecer a las empresas implicadas. Carmen Pano, además, ha insistido en que llevó dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en bolsas. 90.000 euros, dice. Isabel Vega.
Buenas tardes. Pano ha dado una estocada hoy a la estrategia de defensa para desvincular de los sobornos de la trama el chalet que alquiló Ábalos con opción a compra en Cádiz.
No es como inversión a un futuro, es para el señor ministro.
Dice que lo sabía porque estaba allí cuando se fraguó el plan. La empresa de su hija pagó la casa.
Estaba presente cuando el señor Víctor de Aldama nos dice al señor Claudio Rivas y a mí que todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa.
Claudio Rivas, imputado por fraude con hidrocarburos, quería una licencia de operador y Pano le presentó a su amigo Aldama, que tenía buena mano con Ábalos. Así empezaron a funcionar.
La operativa era que el señor Claudio Rivas me hacía transferencias a mis cuentas. Yo sacaba el dinero y se lo llevaba al despacho de Alfonso XIII.
En efectivo.
En efectivo.
En tacos de billetes, como dice el chofer de Pano, y en bolsas de plástico y papel. Sí, las mismas bolsas que Pano dice que llevó dos veces a la sede del PSOE.
Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno. Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, y ya me dijo y se lo di.
La empresaria sostiene que eran pagos de Rivas Aldama como los que había llevado otras veces a su oficina, pero en esas dos ocasiones el comisionista le pidió el favor de que se lo llevara a Ferraz. La segunda vez, ella le dijo que sería la última.
Y el PSOE se defiende como puede, tras una semana horribles para ellos, por ver cómo están desfilando en el Supremo las vergüenzas, las presuntas corruptelas del que fue hombre fuerte de Pedro Sánchez. Montse Mínguez es la portavoz socialista.
No descubrimos nada nuevo, el Partido Socialista lo tiene muy claro, no a la corrupción, y actuamos desde el minuto cero para contravenir, para atacar para esa corrupción.
Sigue a esta hora el acto de Gabriel Rufián e Irene Montero en Barcelona para abordar el futuro de la izquierda o lo que tenga que pasar en ese sector. La dirigente de Podemos apuesta porque los partidos de izquierdas unan sus fuerzas, dice que quiere hacer equipo con Rufián, y el político independentista apela a una alianza electoral como la que se acaba de fraguar en Andalucía y pone su propio futuro sobre la mesa. Dice que si eso le cuesta el cargo en Esquerra, pues que así sea, dice. Allí está Xavi Abelló. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes. Rufián ha apostado claramente para que haya confluencias entre los partidos de izquierdas, aunque ninguno de los dos protagonistas ha querido detallar cuál debería ser la fórmula sobre cómo podría hacerse esa alianza, pero Rufián cree que en este momento no puede haber tantas izquierdas compitiendo solo ante dos derechas y que su partido debería implicarse y liderarlo, algo que la dirección de Esquerra no quiere hacer, por ello asegura que seguirá defendiendo este camino, y le cueste el cargo.
No tiene absolutamente ningún sentido. Jo crec que arriba un moment en el que cal confluir en electoralment. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va el càrrec, me vull pa mi casa.
Han hablado de compartir puntos de programa, de grupos interparlamentarios, pero las fórmulas las dejan de momento para que las hablen los partidos, sea como sean, se han mostrado convencidos de que esta unión les daría fuerza a la izquierda ante unas elecciones, aunque Montero ha dicho que también merecería la pena en cualquier caso.
Creo que eso merece la pena intentarlo. Y sabéis una cosa, creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo.
Un acto que está ya en su recta final. Entre el público, pues podemos ver, por ejemplo, a Jone Belarra apoyando el acto, pero no a Oriol Junqueras.
Y sobre pactos entre la derecha y la extrema derecha en este caso. Dicen desde Vox que la cosa marcha bien, particularmente en Extremadura, donde las negociaciones parecen más avanzadas, pero aún con todo escuchen la chulería con la que habla el líder de Vox en Extremadura sobre su potencial socia, que es María Guardiola, candidata a presidenta.
¿Qué? ¿La presidenta, señora Guardiola, fue presidenta porque nosotros queríamos? Ni más ni menos. Porque a nosotros nos da la gana. Ni más ni menos. Y les voy a decir más. Y si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá, porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queremos y porque nos da la gana.
Va a dar gusto esa primera reunión de gobierno cuando cuaje el acuerdo de coalición.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
El cine español ha hecho ya historia en el Festival de Cannes antes de que se celebre. Tres películas españolas van a competir por la Palma de Oro. Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, la única que se ha estrenado de las tres. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen. Y La Bola Negra, de Javier Calvo y Javier Ambrosi. España no había conseguido esto nunca, tener tres pelis en la sección oficial de Cannes. El festival empieza el 12 de mayo. Jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanes, buenas tardes.
El cine español demuestra su poderío con tres películas en competición por la Palma de Oro, algo histórico y además de directores de generaciones diferentes. Está Almodóvar, habitual de Cannes, contento por volver a competir con Amarga Navidad y hacerlo también acompañado.
En un momento en que realmente el cine de autor necesita visibilidad, Cannes es el gran festival que celebra el cine de autor.
Está Sorogoyen, director que ya ha demostrado su valía y premiado en Francia, que ahora da un salto con El Ser Querido.
Es importante porque demuestra una calidad y demuestra un interés.
Y luego están los más jóvenes, Javier Calvo y Javier Ambrosi, que por primera vez van a pisar la Croisette para mostrar una película sobre Lorca, La Bola Negra.
Se va a estrenar en el 90... aniversario de ese asesinato atroz.
Destacan que haya una apuesta desde lo público y desde lo privado para fomentar un cine de autor independiente, pero además habla de los problemas y desafíos del mundo actual.
Si quieren escuchar, por cierto, la entrevista completa a Sorogoyen hoy en Hora 14 con Casal, la tienen en cadenaser.com. Y del cine a los libros. La autora del fenómeno Superventas, La Asistenta, ha revelado ahora su auténtico nombre tras años firmando como Freida McFadden. Eso es un seudónimo de Sarah Cohen, su nombre real. Ella es médica de profesión y no quería que todos sus compañeros de trabajo supiera que escribía libros en su tiempo libre. Ahora da el paso porque dice, ojo que igual le suena, dice que estaba cansada de que la gente debatiera si detrás de su seudónimo había tres hombres. Raquel García.
La habíamos visto y escuchado.
I didn't even expect it to be in bookstores. I just thought,
pero hasta well, ayer nadie conocía su verdadera identidad. Freda McFadden, autora del superfenómeno La Asistenta, en realidad se llama Sarah Cohen. Es médica y, como ha revelado en el USA Today, estaba harta de que fuera un secreto. La autora, que ha vendido más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo, quería acabar con todos los debates de si era una mujer o si detrás de su nombre había tres escritores. Fue algo que hizo por preservar su trabajo como doctora, especializada en trastornos cerebrales, pero hace dos años sus compañeros lo descubrieron. Y aunque nadie se fue de la lengua, la doctora Cohen ha decidido que ya era el momento de desvelarlo y de dedicarse a tiempo completo a la literatura, con nuevas entregas en marcha y segunda película prevista para el año que viene. Y aunque ya sabemos su nombre, la autora ya ha advertido, La Asistenta seguirá publicándose con seudónimo.
Y escuchen al diputado de Más Madrid, Samuel Escudero, que hoy ha aprovechado su turno de palabra en el Pleno de la Asamblea de Madrid para insistir en algo que ya les contamos aquí en Hora 25 hace un par de semanas, cómo los tanatorios discriminan a los gitanos. Le ocurrió a él, a este diputado, a su familia, cuando quisieron velar a su sobrino de 6 años que acababa de morir.
Y empiezan a llamar a tanatorios. Llaman al tanatorio Servisa, después de una llamada larga. Y dicen que no hay salas disponibles. Llaman al tanatorio del M40, después de una llamada larga no hay disponibles. Llaman a otro tanatorio, y no hay salas disponibles. 2 horas así. 2 horas después de perder a su hijo. 2 horas después de arrastrar el alma por un pasillo. Y llega una frase de boca de los propios trabajadores que congela el alma. Que sí hay salas disponibles, pero que no nos las dan porque son gitanos.
Tienen la historia completa de Samuel, el reportaje completo, en la web en cadenaser.com y en la aplicación de la SER para los móviles. La mirada de Vidal Folk.
Lo confieso sin ninguna vergüenza. Incluso quienes aparentamos ser seguros, dudamos. Dudamos hasta el tuétano. Por ejemplo, dudamos de que la pausa en Irán sea una verdadera tregua y deseamos que lo sea, pero sospechamos que igual no lo es. Y en esos casos de duda, buscamos a quien nos ayude a pensar y nos ilumine en la oscuridad. Por ejemplo, buscamos a Sol Gallego en su intervención en Hora 25, a punto de cerrar el programa, o en su artículo de los domingos en El País. Y si ella todavía no lo tiene claro, que sucede pocas veces, prefiere poner la luz a un rincón del presunto alto el fuego, que destaque sus sombras, aunque éstas incluyan también luces al final del túnel. ¿Qué hace la gran periodista? Pues como anoche, fijarse en los soldados israelíes entrenados para matar. ¿Y qué explicarán a sus alumnos cuando sean, por ejemplo, maestros? Se pregunta. ¿Les enseñarán a respetar las leyes? Solo la fórmula de preguntarse y preguntarnos ya encierra una pista. Los odios de hoy provocan sentimientos terribles para mañana. Sol Gallego planteaba eso mismo anoche, justo después de recibir un merecido premio, el de ética periodística, que le ofrecían sus compañeros a través de la Federación de Asociaciones de la Prensa. La ética de Sol es exquisita, pero no por eso menos necesaria, y brilla más cuanta menos moral se practica en el mundo, incluso en este oficio sometido a tantos asedios. ¿Lleva 50 años así? Sin arrugarse, con un lema para los jóvenes periodistas. A lo mejor no puedes decir lo que procuras decir, pero nadie te obliga a decir aquello en lo que no crees. Somos libres. Intentaremos honrar esa condición como ella, ejerciendo con ustedes la misma libertad. Te queremos, Sol Gallego. Sigue así.
Te queremos, Sol. Enhorabuena.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.